temas muy interesantes. Cada mañana en el Gran Musical. Esta es la entrevista de Cristian del Alcázar Ponce. Hoy con...
Vamos con nuestra primera entrevista el día de hoy. Son las 10:24, miércoles 7 de abril. Vamos a hablar sobre la grave situación del COVID-19 en nuestro país y las recomendaciones también para las elecciones de este día domingo. Está con nosotros el doctor Daniel Simancas. Hemos tenido el gusto enorme de tenerlo en anteriores programas. Es director de investigación, epidemiólogo de la Universidad UTE. Mi estimado doctor Simancas, qué placer poder saludarlo en esta mañana. ¿Cómo está? Buenos días, bienvenido.
Buenos días, Cristian. El placer es mío. Muchas gracias por la entrevista.
Doctor, quisiera, en primer lugar, su impresión, su comentario acerca de esta decisión de la Corte Constitucional. El presidente, como lo mencionábamos hace un momento, había emitido el estado de excepción en 8 provincias. Ahora la Corte Constitucional dice que es constitucional, pero de tiempo limitado y que solamente podrá ir hasta este 9 de abril, hasta la medianoche. Por favor, su reacción.
Lamentable, lamentable, porque eso genera contradicción en el mensaje que se da a la población. Debe ser un mensaje efectivo en salud, y hay muchas contradicciones, no solamente en ese tema. Y esto, pues, al sentir de la población, es como que las cosas están mejorando, y al contrario, las listas de espera aumentan, el sistema, la presión sobre el sistema sanitario está al borde del colapso, ya está saturado completamente. Al borde del colapso, y eso pues nos traerá más muertos de los que se esperaban.
Doctor Simancas, el Colegio de Médicos del Guayas el día de ayer emitió una comunicación y declaraciones frontales pidiendo que durante 2 semanas, precisamente después de las elecciones, desde la semana que viene, y durante 15 días haya un confinamiento total en el país y sobre todo en las 2 ciudades más importantes, en Quito y en Guayaquil. ¿Usted considera que en las actuales circunstancias, como está el tema del contagio de COVID-19, tal vez más elevado que nunca, con la saturación en los hospitales, con largas listas de espera para las unidades de cuidados intensivos, ¿de verdad hace falta un confinamiento total, encerrarnos nuevamente con todas las consecuencias totalmente negativas para la crisis grandísima económica que está teniendo el país?
Son medidas desesperadas, no son medidas deseadas, no son medidas que la salud pública las apoya, pero son medidas fruto de lo que no se ha hecho otras cosas. No se ha aumentado el número de pruebas, no se ha hecho rastreo de contactos, seguimiento de los enfermos, aislamiento de estos enfermos, de sus familias. Y entonces lo que queda es pues frenar totalmente el país, y el impacto económico que eso tiene, y social y humano y de violencia que tiene las cuarentenas, pues es indudablemente terrible. Pero si es que no para el número de contagios, y la gente pues en realidad no ha comprendido el mensaje, no hace su aislamiento, se relaja completamente, se siguen autorizando bautizos, matrimonios, reuniones sociales masivas, eso es lo que nos hace daño, se siguen permitiendo aglomeraciones de las campañas políticas, pues lo que queda es una cuarentena corta, que es lo que se llama en otros países, una cuarentena corta, selectiva, se intentó hacer, pero no se lo pudo, y definitivamente que si las cosas no mejoran en esta semana, tendremos la necesidad de hacer un confinamiento al menos de 15 días para buscar las estrategias de contención de esta pandemia, que eso es lo que no se entiende. La cuarentena no es de efecto inmediato, es decir, no es que paramos 15 días del país y las unidades de cuidado intensivo se empiezan a desaturar. Eso es falso. Las unidades pasarán 1 o 2 meses totalmente colapsadas. Y lo que veremos es el impacto de la posible cuarentena, pues lo veremos luego con la disminución del número de contagios, la disminución del requerimiento de camas, pero lo veremos en unos 2 meses. Así que si no tomamos esta decisión, se puede cruzar otros eventos masivos, y eso provocaría pues que se empeore la situación, ¿no?
Para usted entonces, sí es necesario, estaría de acuerdo en este confinamiento durante 2 semanas en el país, un confinamiento total, volver a cuarentena.
Siempre y cuando se haga un plan de lo que se va a hacer, en esos 15 días de cómo se va a preparar a la gente, porque claro, la gente para, el país se para, pero el Ministerio de Salud y los otros entes de control no pueden parar. Es decir, en esas 2 semanas se tiene que incrementar el número de pruebas, se tiene que hacer rastreo, se tiene que vacunar a los que no se ha vacunado, es decir, se tiene que seguir implementando varias estrategias para cuando la gente vuelva a salir, hay un mayor control, una mayor oferta de pruebas de bajo costo, mayor oferta de pruebas gratuitas, ampliación del sistema sanitario, y a través de eso pues ya no tengamos que volver a hacer este tipo de confinamientos, ¿no? Pero todos los países en el mundo están yendo a los confinamientos. Eso quiere decir que lamentablemente no han podido controlar el virus.
Sería fatal. Esto quiere decir, doctor Simancas, que si vamos a un confinamiento, pero no se realiza todo lo que usted nos acaba de mencionar, que no se ha hecho durante 13 meses, yo no creo que se lo haga en 15 días sin la planificación que debía haberse realizado en su momento, pues no serviría de nada, doctor Simancas.
Serviría muy poco. Lo que serviría es, no hay una correlación totalmente proporcional entre la movilidad de las personas y los contagios. Se ha visto que mientras más se mueva la gente, más contagios hay, eso sí, pero no un impacto de que si no se mueve la gente, pues los contagios disminuyen. Los contagios van a seguir porque los contagios se dan en casa, los contagios se dan en reuniones sociales clandestinas. Ahí es donde estamos perdiendo la batalla. Y quizá en los transportes el contagio no sea tanto como lo pensamos, es decir, la movilidad de las personas no impactaría si es que se mantienen las medidas de bioseguridad, los aforos, si se cierran bares, restaurantes, gimnasios, que es lo que causa mayor contagio, si se prohíben las reuniones, matrimonios, eventos sociales, que no se ha podido controlar. En el feriado de carnaval hubo más de 5.000 aglomeraciones, es una locura, es un descontrol total, y también pues la corresponsabilidad de la ciudadanía, que en estos tiempos por la fatiga pandémica, es decir, ellos, las personas analizamos el riesgo que es reunirse masivamente y el riesgo de contagio, asumen el riesgo y lo hacen. En ese sentido sí tiene que interceder la fuerza, porque ellos desgraciadamente no solamente afectan su familia, sino afectan otras familias, afectan sus lugares de trabajo, los sitios de aglomeración. Entonces no solamente es una responsabilidad individual y el riesgo individual, sino es el riesgo compartido y la responsabilidad también.
Hasta aquí, en estos 13 meses, ¿estamos en el peor momento de la pandemia, según su criterio, doctor Simancas, por los contagios?
No, definitivamente que no. Estamos pasando un nuevo pico fruto de la relajación de carnaval, de las aglomeraciones por las elecciones, no por el proceso de sufragio, que es diferente, sino por todo lo que conlleva la campaña política, que es a mi punto de vista personal lo que más afectaría. Estamos sufriendo un nuevo embiste de este virus, una nueva población vulnerable que se ha contagiado. Se reunieron en carnaval masivamente, salieron de viaje, perdieron las medidas de bioseguridad y estamos viendo que los contagios, que no son todos a la vez, son en bola de nieve, es decir, una persona es contagiosa entre 10 y 14 días y en cualquiera de ellos podría contagiar, es decir, al día 5 o el día 14 podría contagiar, si contagia el día 14 a la persona que la contagia por 14 días más. Entonces de alguna forma se debe detener esta bola de contagios y esta bola de contagios demora entre 2 o 3 meses hasta que los casos se vuelvan a estabilizar si es que se toma medidas de restricción, que pues la vez es muy poco, muy muy escueto. Entonces no estamos en el peor momento. Recuerde que a inicios de la pandemia tuvimos 13.000 muertos en 2 semanas, a un promedio de 900.000 muertos diarios, y ahora estamos pues alrededor de 130 muertos, que es lamentable. Tenemos 4 muertos por hora, más o menos, desde el exceso que reporta el registro civil. Es muy lamentable y eso tienen que entender las autoridades. Por cada hora, por cada día que no toman decisiones, pues estamos viendo que cientos de personas fallecen a causa de este virus y son muertes prevenibles, son muertes evitables, y eso es lo que más duele a la salud pública en estos momentos. No es el peor momento. Si no tomamos decisiones y se sigue relajando a las personas, probablemente lleguemos a superar el pico que tuvimos en agosto, y eso es lamentable, pero lo que pasó en abril del año pasado es una cosa, pues una catástrofe sanitaria que espero que no vuelva a ocurrir.
Claro, pero en el caso de Quito, al menos las listas de espera superan ya, de lo que entiendo, las 150 personas en las unidades de cuidados intensivos. No me acuerdo que eso haya estado en una cifra tan alta antes. Y bueno, es fácil darse cuenta, ¿no? La cantidad de contagios de gente conocida que uno tiene que está infectada, que se han infectado familias completas. Nosotros mismos acá en la estación estamos pasando por un momento de emergencia, por decirlo así, con varias personas que lastimosamente se han contagiado. Entonces, sí daría la impresión, al menos, de que hay más casos ya cercanos de gente que se está contagiando de COVID-19. Que lamentablemente, pues muchos están incluso requiriendo de oxígeno.
Sí, en el caso de Quito, en estos momentos la mayor demanda de camas. Ha habido una reducción a 84 camas al corte del primero de abril, de 44 camas en lista de hospitalización. Ahora hay un reporte de 150 camas aproximadamente que requieren, y el IES está en una situación terrible. Entonces, hablando solamente de la capital, pues estaríamos pasando por uno de los peores momentos, si no es el peor. Lo que pasa es que los datos no ayudan, el número de pruebas ha bajado y la población expuesta es diferente. La población que se expuso antes en Quito, las personas que tenían que hacer teletrabajo, esa es la población que ya se contagió. Ahora estamos más cerca de la población que dejó el teletrabajo para ir a la presencialidad, y es otra esfera de población expuesta que principalmente se contagió por reuniones familiares, por asistir a presencialmente los trabajos, y sabemos que en Quito más o menos una de cada tres personas ya se contagió, pero no es suficiente para tener nuevamente un pico sostenido de casos.
¿Estamos frente a una nueva ola de contagios, doctor Simancas?
Todavía necesito hablar de ola, porque hemos superado la primera ola. Si usted ha visto, si en algún momento el epidemiólogo o algún alcalde ha dicho ya no tenemos casos de COVID, ya no hay hospitalizados, hemos bajado a cero, hemos vencido al virus.
Doctor Simanga, estamos perdiendo el contacto, está muy mala la señal, la teníamos perfecto. No sé si usted se movió, si cambió de lugar, si se puede ubicar de una manera mejor en un sitio donde pueda recibir una mejor señal para escucharle claramente. ¿Me escucha, doctor? ¿Me escucha ahí? Se está acordando un poco. Le vamos a volver a marcar inmediatamente, este instante. Estamos conversando esta mañana con el doctor Daniel Simancas, director de investigación epidemiólogo de la Universidad UTE. Le marcamos nuevamente para poder retomar este diálogo. Aprovecho, si tienen preguntas rápidas que sean importantes para tratarlas con el doctor Daniel Simancas esta mañana en esta entrevista sobre la grave situación del COVID-19 en Quito, en el Ecuador en general, y además pues ya vamos a conversar de lo que será el tema de las elecciones de este día domingo, donde claro puede ser también un foco de contagio, pero hay que ir a votar tomando todas las medidas del caso. Hemos retomado ya la señal, ahí sí creo que lo tengo bien. Doctor Simancas.
Hola, ya.
Perfecto, le escucho perfecto ahí. Me decía usted de que no considera que es una nueva ola, porque realmente los contagios no han llegado a bajar de manera significativa, y sí, yo he visto los cuadros, ¿no? Donde va en crecimiento, tal vez en algún momento se estabilizó un poco, pero está creciendo todo el tiempo.
Sí, está creciendo, se aumenta, siempre hay más del 50% de ocupación de camas. Creo que una vez bajamos a 40, 35 por meses de septiembre, pero definitivamente hablar de que hemos superado la primera ola sería muy, muy optimista. los datos no ayudan, obviamente, pero hablar de segundas y terceras olas es, me parece muy antitécnico hasta ahora.
Me llamaba la atención lo que usted mencionaba hace un momento, que uno de cada tres quiteños se habrían infectado ya de COVID-19.
Sí, y uno, y para el otro dato es que solamente uno de cada tres muertos se registran como COVID, ¿no?
Hasta ahora, porque eso sucedió, claro, al principio mucha gente fallecía, moría de COVID, pero no se registraba como tal.
Todo el tiempo, no hay pruebas suficientes para clasificar a todos los muertos, así que eso es muy lamentable, por eso no vemos el panorama desastroso que es, pero lo sentimos, sentimos que nuestros familiares, nuestros amigos cercanos van muriendo y que pues las cifras en el país no pasan de las 20.000, ¿no? Cuando 20.000 pues solo tenemos en Guayaquil, en Quito ya vamos por las 15.000, pero en el país estamos pasando las 50.000 muertes, ¿no?
Muy bien, conversamos con el doctor Daniel Simancas esta mañana. ¿Se podría hablar de que las nuevas variantes, estas nuevas cepas del COVID-19, del coronavirus, son las culpables de que estemos nuevamente así, de que haya tanta transmisibilidad y de que hayan casos también muy graves? Porque estoy viendo, y usted sabrá decirme exactamente qué pasa, de que los contagios que se están dando no son con síntomas leves, las personas que están teniendo ya COVID-19, sino más bien hay casos bastante graves, incluso en los primeros días de síntomas.
Yo pienso que ahí hay dos cosas. La primera es que no tenemos un sistema de registro de variantes, un sistema efectivo de epigenómica que se llama, de rastreo de variantes. Tenemos dos iniciativas de dos universidades en Quito y Guayaquil que hacen ese rastreo, pero a decir de esos rastreos aleatorios, seguimos con la mayor prevalencia de la cepa de Wuhan. Casos raros, casos en personas jóvenes, se hacen análisis y no se detecta que sean otras variantes como la británica, la brasileña y la sudafricana. Así que estamos teniendo una oportunidad increíble porque otros países están siendo embestidos por las nuevas variantes. En el caso de Ecuador, al decir de estos pocos reportes, nos dicen que seguimos con los contagios más prevalentes por la cepa de China.
¿Pero cómo saber eso? Disculpe que le interrumpa, doctor Simancas, pero ¿cómo saber eso si, pues aquí, lastimosamente, se ha hecho tan mal el trabajo que yo pensaría que ni siquiera saben qué cepas hay? Me refiero al gobierno, ¿no? Me refiero al gobierno y al Ministerio de Salud, cómo ha manejado este tema.
Sí, es decir, hemos tenido esto que digo, no se ha visto, si hubiesen secuencias de las muestras que se hacen, secuenciación en niños, en jóvenes, que es lo que aparentaría esta variante británica afectar más a la población más joven, no se ha visto estos reportes. Esos son datos preliminares, pero definitivamente que en algún momento esta variante británica que está conquistando el mundo podría ser una de las causantes de lo que estamos viviendo ahora, mayor contagio. La otra es que la gente se expone, la gente que está en trabajo constante, no los adultos mayores que están jubilados, que están en casa, que pueden hacer teletrabajo, pero es la gente que más se expone. Y hay tantos contagios que parecería que el porcentaje de hospitalizados parecería que le ganaría otro estrato social, o estrato de edad, perdón. Uh-huh. Pero yo
gente más joven, ¿no? Gente más joven.
Gente más joven, pero me parece que hay demasiados contagios que no los vemos en familias, lo vemos en amigos, hay muchos contagios de personas asintomáticas, con síntomas leves, y los que se hospitalizan pues son una minoría, siguen siendo una minoría. Lo que pasa es que no hemos podido controlar el virus y hay demasiados contagios que parecería que los que más se hospitalizan son los jóvenes, pero los datos a nivel mundial nos dicen otra cosa.
Claro, además mucha gente está pasando el COVID en la casa, ¿no? Y no hay hospitales, mucha gente tampoco tiene el dinero como para poder ir y pagar un hospital, y hay también el temor. Entonces hay gente que está enferma y hay muchas personas que están gravemente enfermas, pero están en la casa.
Usted vea ahí de lo que está pasando mismo en la radio, es un ejemplo perfecto. De los sospechosos tendría que hacerse toda la familia de un sospechoso las pruebas. Se tienen que hacer al menos 20 pruebas por cada caso sospechoso.
¿20?
Y no hay la plata, 20 pruebas. No hay el dinero, porque uno tiene que sacar del bolsillo $400, $500 en esta situación, ¿cómo lo puede hacer cuando el Estado tiene que garantizar la gratuidad de los servicios? Eso es lo que no se entiende. Hay laboratorios en este país que hacen 15, 20 mil pruebas diarias y están haciendo a los camarones y no a los seres humanos. Entonces, ¿cómo entender esta situación de que una familia, cuando alguien se contagia, pues no tiene ni apoyo social, ni apoyo financiero, ni apoyo en medicinas, ni apoyo en comunicación, en acompañamiento, en verificación de los síntomas? La gente tiene que llamar a un médico, a un colega, compañero, familiar, para que le oriente qué me tomo, cómo me quedo en casa, me voy a otro sitio, me quedo en mi misma casa. ¿Será que mi esposa se contagió? ¿Mis hijos? ¿Les hago las pruebas a mi hijo? No saben nada. No hay una orientación clara y eso es lo que se ha demandado y se ha criticado de la gestión de este gobierno.
Doctor Simancas, conversamos con el doctor Daniel Simancas, director de investigación y epidemiólogo de la Universidad UTE, esta mañana acá sobre la grave crisis de COVID-19 en el país. Algo que también me gustaría tocar con usted el tema es, habiendo conocido lo que dice la Corte Constitucional, que conversábamos al principio de la entrevista sobre este dictamen de que el estado de excepción solamente podrá ir hasta el 9 de abril, hasta la medianoche del 9 de abril, yo no creo que el estado pueda, realmente el gobierno pueda decretar ya con esto, con el dictamen de la Corte Constitucional, un estado de excepción, un confinamiento, más bien dicho, si el estado de excepción en 8 provincias, que era por un mes, lo están limitando hasta el 9 de abril. Ayer, el COE Metropolitano, el alcalde Yunda, llamaron a la ciudadanía a hacer un confinamiento voluntario. Yo creo que confiar en este punto en las autoridades, casi no hay confianza, y todo lo que han hecho, pues, lo han hecho en su mayoría mal. Es una responsabilidad de cada uno de nosotros, de cada una de nuestras familias, de nosotros, de nuestros hijos, de quienes estamos en las empresas, tomar las decisiones acertadas y cuidarnos hoy más que nunca para poder salir de esta crisis sanitaria de la mejor manera posible, doctor.
Sí, definitivamente, siempre lo he dicho, hay que hacer un compromiso familiar ante la falta de herramientas. Y yo sé que, por ejemplo, yo tengo mis libertades, pero yo sé que no puedo ir a tomar, no puedo manejar borracho, porque si me accidento, si mis hijos se caen haciendo algún tipo de excursión o algo, desgraciadamente afectan su salud mental por no salir. Pero si la familia se expone, si la familia puede tener un accidente, ¿dónde le van a atender? No es solamente el COVID. Un paciente diabético y hipertenso que no se cuide, que empiece a tomar licor, que empiece a desmandarse, ¿dónde se va a atender si ahora los hospitales están repletos de COVID? No solamente es del COVID. Y luego, si a mí me da COVID, pues pregunte a alguien que le ha dado COVID, ¿en qué le ha ayudado el gobierno, lastimosamente, o dónde se ha hospitalizado gente que ha muerto, que ha estado andando en las ambulancias, en los taxis, horas por horas buscando una clínica, desesperados, poniendo redes sociales? Eso es lo que queremos para nuestra familia. Demos gracias que estamos ahora a salvo, demos gracias que hemos tenido la valentía de cuidarnos. De la recomendación es hacer un pacto familiar. Usted puede reunirse no más de 10 personas en ambientes abiertos, abiertas las ventanas. No vaya a comer necesariamente, reúnase, converse con mascarilla. No haga reuniones masivas, aplace los matrimonios, bautizos, no haga reuniones clandestinas. No sabemos dónde está el virus. Si supiéramos dónde está el virus, podríamos reactivar la economía, podríamos hacer otras cosas. En este momento hay descontrol total, no se sabe dónde está el virus, no se sabe qué variantes están circulando y definitivamente no se tiene acceso a los servicios de salud. Ante eso estamos ante una guerra, tenemos que guardarnos en casa, salir lo estrictamente necesario como era en el principio, porque estamos pasando una de las peores crisis en el Ecuador.
Importante, importante lo que usted nos dice. Qué pena que estemos en este punto, que en lugar de que las cosas vayan mejorando, estén empeorando y lleguemos a un punto totalmente crítico y muy delicado. Ahora, doctor, este domingo tenemos que ir a votar y tenemos que ir a votar porque son unas elecciones cruciales y hay demasiado que está en juego. Es el presente y sobre todo el futuro de todos nosotros, de nuestro país, que está en un abismo realmente, y no sé cómo va a salir, así que tenemos que ir a votar, pero tenemos que tomar todas las precauciones del caso, porque en este momento tener elecciones sí que es grave, ¿no?
Es grave, sí. Bueno, la primera recomendación, las personas adultos mayores que no tienen pues la obligación de ir. Yo sí soy enfático, hay otros colegas que no comparten, pero si ellos pueden quedarse en casa, si tienen la opción de no votar, desgraciadamente les digo, yo soy uno de los fanáticos del derecho al voto, pero si en estos momentos de crisis una persona se contagia sin hospitales, habría que sopesar el riesgo de ir a votar, especialmente para los adultos mayores o enfermos crónicos y con discapacidad que tienen su justificación. La segunda recomendación es que tenemos que ir el resto de personas que tenemos la obligación de ir o también por convicción, y tienen que ir con doble mascarilla. Tienen que buscar no ir con toda la familia. La familia, la vez pasada yo vi a muchas familias que salen. Antes era, pues, hasta se podría decir aceptable que toda la familia acompañe, que se queden afuera los papás, los niños, que se sirvan alimentos. Este no es un momento de hacer eso, no es un momento de un paseo, no es un momento de una convivencia familiar. En este momento hay que ir estrictamente a votar, hacerlo rápidamente, no quedarse mucho tiempo afuera del recinto electoral, no ingerir bebidas, no ingerir alimentos fuera del recinto, ir con doble mascarilla, con su gel, con su alcohol. Si alguien no está manteniendo la distancia, ¿qué es lo que pasa? Reclamen, ahí siempre hay una persona de las Fuerzas Armadas, del CNE, que le ayuda a que las personas mantengan distancia. Y para mi punto de vista personal, si se mantiene la distancia, si se utiliza masivamente las mascarillas, el evento en sí de sufragio, sin las aglomeraciones, sin quedarse ahí esperando el bus, por ejemplo, o el taxi, sino caminar un poco, buscar un sitio más alejado, sin personas, para poder transportarnos, caminar un poquito. Esas serían las recomendaciones, y el impacto en el contagio para mí, como está al aire libre, abierto, con la distancia, con mascarilla, pues definitivamente es mínimo. Cuando se saque, porque hay algunos que las se sacaron, otros no, cuando se saque la mascarilla, el movimiento tiene que ser muy rápido, de pocos segundos, volverse a colocar, ponerse alcohol en las manos porque tocó la mascarilla. Recuerde que la mascarilla es la barrera física entre el virus y su sistema respiratorio, así que siempre que toque la mascarilla, colocar alcohol gel, llevar su propio esfero, y definitivamente yo no pienso que podemos, si cumplimos estas normas, no creo que tengamos un impacto en el contagio.
Ojalá que no haya más contagios, porque imagínense, ya con las cosas como están. Rápidamente, porque se me terminó el tiempo, nos hemos excedido, pero creo que ha sido importante y le agradezco muchísimo su tiempo. Nos dicen buenos días, quisiera saber si me puede volver a dar cuidado. Hace 7 meses que pasé la enfermedad. ¿Qué se sabe de esto ya con un año de pandemia, doctor?
Lo que se sabe es que los anticuerpos, hay algunos reportes que manifiestan que los anticuerpos duran entre 3 y 6 meses, es decir, hay estudios que no son tan favorables. Ahora, justamente ayer salió un artículo que nos habla de que los anticuerpos podrían durar en mínimo 6 meses, pero podrían durar años nuestros anticuerpos para proteger. Ante esta incertidumbre, lo que siempre he dicho es, una persona, especialmente si ha pasado los 3 meses de su contagio, 3, 4 meses, nuevamente está expuesta al virus y podría reinfectarse. Las reinfecciones son frecuentes.
¿3, 4 meses? Sí. ¿Ya se puede volver a infectar una persona?
Exactamente. Y con la vacuna se ha demostrado que 6 meses es lo mínimo que protege, es decir, son noticias halagadoras. 6 meses protege la vacuna y podría durar hasta un año, pero eso todavía no lo sabemos porque los estudios siguen. Así que independientemente que le haya dado el COVID, independientemente que usted se haya vacunado, tiene que seguir con las mismas medidas de protección. Nadie está inmune, nadie es superpoderoso en estos momentos. No es que a mí me dio ya el virus, a mí no me molestes, yo voy sin mascarilla porque ya me dio el bicho. Esos mensajes son los que escuchamos de taxistas, de vecinos, de personas de Latina. No se preocupe que a mí ya me dio. No, esas son respuestas negativas. Tenemos gente todos los días en los hospitales infectada
y dicen,
con síntomas incluso más graves.
Eso le iba a decir, dicen que los síntomas de una reinfección son más graves todavía.
Que tendrían que ser menos graves. Lo que estamos viendo por la falta de pruebas es que la gente que ya le dio y le vuelve a dar lo que llaman vulgarmente un trancazo, una gripe, una congestión nasal, jamás pensarían en COVID, porque ellos piensan que ya les dio, pero si se vuelven a hacer la prueba, como tienen síntomas leves, darían positivo. Pero como son síntomas leves, la mayoría, al contrario de lo que se piensa, solo podemos diagnosticar o solo podemos documentar los casos graves. Entonces, a mi punto de vista y lo que dice la ciencia, es que la mayoría de reinfecciones son casos leves, pero nadie nos excluye de tener una enfermedad grave, la segunda infección. En menos frecuencia, pero esas son las que podemos visualizar. No sé si me hago entender. Solamente las reinfecciones graves son las que llegan al hospital, pero debemos tener muchas reinfecciones leves que pasan desapercibidas y probablemente sea un foco de contagio. Es decir, una persona que ya le dio y se siente mal, ¿qué va a pensar? Ah, no, es que tengo faringitis. El doctor me dijo que como ya me dio, esto puede ser una gripe o puede ser una sinusitis, cualquier otra cosa que no sea COVID. Ese es un error garrafal.
Muy bien, acá nos dicen, es fácil hablar de confinamiento cuando tus ingresos y el de muchas familias no dependen 100% de que los negocios funcionen. Acá, para ir a votar el riesgo es muy bajo, poco tiempo de exposición dentro del salón y con una buena mascarilla. Aquí nos dicen, recalcar que la medida de no transportarse en el vehículo particular, en el caso de mis hijos tienen placa par y 3 días laborables, tienen que acudir en transporte público, que es más contagioso que las fiestas nocturnas. También nos están preguntando, doctor, ¿qué pasa con las mujeres que están en este momento embarazadas? ¿Corre mucho riesgo ellas? ¿Qué pasa con sus bebés? ¿Pueden verse también afectados si sus madres llegan a contagiarse de COVID durante el embarazo?
Contesto la última. La última, las mujeres embarazadas hay un riesgo mínimo de enfermedad grave. Los anticuerpos pasan al bebé, pero siempre la embarazada será una persona vulnerable que tiene que cuidarse más y a la que tenemos que cuidar más. Si alguien está en casa con una persona en gestación, tiene que cuidarse, tiene que usar mascarilla. No deje entrar a visitantes, amigos, a familiares. Hay que cuidar a ese niño para que tenga buen parto, buen término y que no tenga consecuencias, porque hemos visto neonatos contagiados. Todavía no sabemos del impacto a largo plazo que pueda tener la infección en ellos. Con respecto al transporte, con la persona que dijo, pues el transporte público con mascarilla bien ventilada, con el aforo, no es la mayor fuente de contagio.
Pero no hay aforo, disculpe que le interrumpa, doctor, pero nadie cuida el aforo. Los buses, es fácil ver, usted se para en horas pico y ve los buses completamente llenos, ve gente con la mascarilla bajada, los vidrios cerrados, no hay ventilación. Entonces sí son un foco de contagio. Y peor ahora con una restricción de horarios, porque claro, la gente está desesperada por llegar a su casa al final de la tarde, noche.
Exactamente, son un foco de contagio, pero no son la mayor fuente de contagio comparado con las fiestas que decía la persona que llamó. Si usted tiene una fiesta, en la fiesta no controlan nada. En la fiesta toman alcohol, se acercan, se sacan la mascarilla, no mantienen distancia. Se ha demostrado que son los restaurantes, las fiestas, los gimnasios, las reuniones familiares lo que ha provocado la mayor cantidad de contagios.
Perfecto, doctor, le agradezco mucho, se me quedan muchas preguntas, así que le comprometo, por favor, para una próxima entrevista en los siguientes días.
Gracias, Cristian, siempre a las órdenes.
Muchísimas gracias a ustedes, un placer tener en el programa el doctor Daniel Simancas, director de investigación epidemiólogo de la Universidad UTE, buen amigo de FM Mundo.